Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Corazón fuerte, después de la tormenta vendrá la suerte. Saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, que arrancaba con esos versos de Javier Benítez Lainez, esos versos que dicen así: corazón fuerte, después de la tormenta vendrá la suerte. Vamos a hablar hoy con el corazón, o vamos a mirar con el corazón, decía Mario Benedetti. Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón. Vamos a mirar dentro de nuestro corazón, vamos a descubrir, por ejemplo, que hay dentro también algunos, algunas tenemos por suerte, un huequito reservado a Palestina, a los palestinos y las palestinas. Del corazón hablaba el poeta ya fallecido palestino Mahmoud Darwish en uno de sus poemas. Decía: me aprendí de memoria el corazón. Ya no es un parásito engreído. Le basta tomarse una aspirina para ser amable y sumiso. Como si se tratara de mi vecino extraño, no me someto a él ni a sus mujeres. El corazón se oxida como el hierro. Ya no gime, ni añora, ni enloquece por la primera lluvia de ansias licenciosas, ni se lamenta como la hierba seca en verano. De corazón vamos a hablar, y de Palestina, lo que ha quedado del naranjo Palestina en el corazón. Es el título de un precioso libro, maravilloso libro, en el que forman parte casi 80 artistas. Artistas que incluyen en este libro poesías, prosa, partituras musicales, obras pictóricas, todo para, pues eso, denunciar lo que está sucediendo, lo que sucedió en Palestina con ese último ataque, ese último intento de invasión de la franja de Gaza. Poco después de esas navidades, duras navidades para los gentes que viven en Gaza, nació este libro que tengo en mis manos, Lo que ha quedado del naranjo, Palestina en el corazón, una recopilación, como os digo, textos de casi 80 artistas, de la que se ha encargado el poeta y crítico Jesús Aguado. El libro, por cierto, toma su título, Lo que ha quedado del naranjo, de unos versos del poeta palestino Majid Abu Ghus. Dice en esos versos, luna que triste se asoma sobre lo que ha quedado del naranjo. Versos que Jesús Aguado, el poeta y crítico que se ha encargado de esta edición, dice, ningún análisis político, histórico o moral podría resumir mejor la desolación en la que vive enterrada esa parte de nuestro corazón que se llama Palestina. Luna que triste se asoma sobre lo que ha quedado del naranjo. Entre los casi 80 artistas que forman parte de este libro está una donostiarra, Julia Ochoa. Ella es cuentista, ella escribe cuentos, escribe también textos, escribe poesía, escribe novela, también hace poesía visual. Con ella vamos a charlar, vamos a conocer lo que ella ha hecho, lo que ella incluye en esta antología Palestina en el corazón, y con ella vamos a hablar de por qué en un momento dado se suma, manda uno de sus textos, apoya iniciativas como esta, Lo que ha quedado del naranjo, Palestina en el corazón. Artistas como Jorge Riechman, Agustín García Calvo, David Celos Rodríguez, Antonio Orihuela, Carmen Camacho, David Franco Montiel o Ferran Fernández participan también. Han mandado sus textos, sus colaboraciones a este libro. Por cierto, un libro editado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Málaga, del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, un libro pues tiene pues cerca de 200 páginas, un diseño precioso, un papel muy bonito y un libro que es baratísimo, se puede pedir baratísimo en las librerías, apenas 6 euros cuesta esta antología, esta recopilación de textos para honrar, para recordar, para denunciar lo que está pasando en Palestina. Hoy, como todos los martes, también literatura crítica o crítica de literatura militante. Aquí, en Mar de Fueguitos, nos presenta hoy nuestro compañero Javi un libro titulado La Gran Evasión, un libro editado por Pepitas de Calabaza, un libro que habla, que cuenta la fuga de una cárcel chilena, bueno, fuga que tuvo lugar allá por 1991. La Gran Evasión, con Javi, nuestro compañero Íñigo, al final de Mar de Fueguitos. Más historias, viajaremos hasta la mar, escucharemos cómo se puede contar la mar en apenas unas palabras, o cómo se puede con apenas unas palabras sentir que la gente se zambulle o descubre por primera vez lo que es, lo que significa, lo que se siente frente a la mar. Historias de viajes, historias con mares como protagonistas y noticias que tienen que ver con mujeres y con esa cita, con ese Día Internacional de mañana, en Menú Marino, para los próximos minutos. Zarpamos y lo hacemos con el último trabajo de Fermín Muguruza, como siempre viene siendo ya habitual. Fermín Muguruza recopila en un solo disco pues los diferentes proyectos en los que está trabajando, después de publicar un álbum de estudio, su último álbum del año pasado, Asthmatic Lion Sound System. Pues bien, de ese disco ha sacado ahora unos remixes Fermín Muguruza, más otras canciones, otros temas. Ahí está, por ejemplo, la canción que hizo contra el tren de alta velocidad. Hay 6 temas de diferentes colaboraciones que ha hecho al margen después de su último disco, y luego 12 remixes de temas de ese Asthmatic Lion Sound System. Vamos a escuchar algunas de esas temas. 2 tienen que ver, o bueno, tienen, entre otras cosas, a Palestina como protagonista. Vamos a comenzar con una de las canciones. En este caso se trata de una remezcla del tema Milaka Dab. Es David, el bajista de Radio Bemba, el que se encarga de hacer esta versión de este tema, Milaka Dab. La versión del disco es una batucada bestial, nos cuenta Fermín Muguruza, pero sin embargo la remezcla pues se convierte en, bueno, con la voz de Rudeman, en otra cosa muy diferente. Escuchamos esta versión de Milaka Dab de David Burguiñón, el bajista de Radio Bemba.
País Vasco llamando.
Hey, hey.
Herria Tekan. Hey, hey. Euskal Herria Tekan.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos contando que se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Baracaldo por parte de las mujeres, los grupos de mujeres de la margen izquierda de la zona minera, los actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, que van a tener lugar mañana, décima marcha de mujeres contra los malos tratos y presentación de una nueva campaña bajo el eslogan contra la violencia sexista, intervención integral. Los grupos de mujeres de margen izquierda y zona minera cuentan en Euskal Herria, a manos de sus parejas o exparejas, en lo que llevamos de año 2009 han muerto 4 mujeres y una quinta mujer, vecina de Lizarra, se haya desaparecida desde el pasado año. A nivel estatal, 60 han sido las mujeres asesinadas. En los juzgados de la Comunidad Autónoma Vasca, 10 mujeres denuncian al día una agresión sexista y hasta agosto de 2009 se han tramitado 2.376 procedimientos penales de violencia de género, un 5% más que el año anterior. Durante el año 2008 fueron detenidos 1.142 maltratadores, un 20% más que el año anterior. Estos grupos de mujeres de la margen izquierda y zona minera han presentado la campaña contra la violencia sexista, intervención integral, y también han convocado la décima marcha de mujeres contra los malos tratos. Más datos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. El 70% de las mujeres, el 70% son víctimas de violencia física o sexual por parte de un hombre a lo largo de sus vidas. según ha contado, han recordado gentes de la ONG Solidaridad Internacional en el marco del Encuentro Internacional sobre Violencia de Género que se está celebrando estos días. La violencia, denuncian, abarca desde el tráfico de mujeres o la prostitución forzosa hasta prácticas tradicionales como la mutilación genital, la selección prenatal del sexo a favor del masculino, el infanticidio femenino, las muertes por motivos de honor o la violencia en relación con la dote. Denuncian también desde Solidaridad Internacional en los conflictos armados actuales, donde el 70% de las bajas son de civiles, el cuerpo de las mujeres se ha convertido en campo de combate para quienes utilizan el terror como táctica de guerra, pues para humillar o someter a una comunidad se viola y rapta a sus mujeres y se las somete a embarazos forzados, abusos y esclavitud sexuales. También dicen la mayoría de víctimas de trata, entre 500.000 y 2 millones de personas por año, son mujeres y niñas, pues la feminización de la pobreza causada por la discriminación de género hacia las mujeres, blanco de los tratantes, quienes utilizan falsas promesas de trabajo u oportunidades de educación para reclutar a sus víctimas. Eso sí, denuncian desde esta ONG, donde las mujeres corren más riesgo de sufrir violencia es en las relaciones de pareja y familiares, y añaden que para las mujeres entre 15 y 44 años, la violación y la violencia doméstica causan más muertes y discapacidades que el cáncer, los accidentes de tráfico, la guerra o la malaria. Una de las citas que van a tener lugar mañana, mesa redonda, organizada por Médicos del Mundo Vizcaya, en el Centro Cívico del Casco Viejo de Bilbao, en la calle Pelota, número 10, a las 6:30 de la tarde, mesa redonda, para hablar sobre, bueno, para hablar sobre la trata de personas con fines de explotación como otra forma de violencia de género. Ahí van a participar en esta mesa redonda Itziar Hernández, documentalista de Goa, Juana María Santana, integrante del Comité Ejecutivo del Partido Iniciativa Feminista, Salvador Campillo, fotógrafo y autor de la exposición Mujeres de Vida Alegre, y va a moderar esta mesa redonda las gentes de Médicos del Mundo. 6:30 de la tarde, mañana, en el Centro Cívico del Casco Viejo de Bilbao. Y una cita para hoy que tiene a las mujeres también como protagonistas. Irán, Irak, mujeres, resistencia y rebeldía es el título de unas jornadas que han organizado las gentes de IPES. Y bueno, hoy a la tarde en el Centro Cívico de La Bolsa, también a las 7:30 de la tarde, hoy hay una charla de la periodista kurda de la cadena de televisión ROJ TV, que desde que fue ilegalizada en Alemania tiene que emitir desde Dinamarca. Berfin Nesrin es el nombre de esta periodista kurda que, como os digo, hoy a la tarde, a las 7:30 de la tarde, va a participar en esa charla organizada por IPES en Bilbao. 7:30 en el Centro Cívico de la Bolsa del Casco Viejo de Bilbao. Irán, Irak, mujeres, resistencia y rebeldía. Hoy a la tarde, Berfin Nesrin, periodista kurda, el próximo 18 de diciembre en el Centro Cívico del barrio de San Francisco. Haifa Zangana, escritora y periodista iraquí exiliada en Londres. Seguimos travesía y travesuras por mar de fueguitos. Mañana hablaremos y mucho de ese Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Ahora, de momento, vamos a escuchar relatos, vamos a escuchar historias que tienen a la mar y a las palabras como protagonistas.
El océano de las historias.
Decía el poeta argentino Juan Gelman: el día que el corazón aprenda a leer y escribir, se verán cosas grandes. Será un gran día, encontrarán la palabra que se perdió hace millones de dolores. Véase lo que pasa. El día que vino y se fue, será un gran día. maestro en el uso, en el cuidado de las palabras es el uruguayo Eduardo Galeano. Hace muy poquito, el mes pasado, estuvo de visita por el Estado español, participando en diferentes conferencias, presentaciones y también para recoger un premio. Le entregaron la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Como no puede ser de otra manera, bueno, además de participar después de la entrega de ese premio en una mesa redonda, en una charla con un periodista allí en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, también pronunció unas palabras de agradecimiento a la hora de recoger esta medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Para expresar mi gratitud a esta alegría inmensa que me han regalado, no encuentro mejor manera, dijo, que contar un par de historias. No son inventadas por mí, sino que son por mí vividas, dijo Galeano. Y contó esas historias, la primera sobre su aprendizaje, sobre cuando era, bueno, más chiquito, cuando aún era estudiante. Si os parece, vamos a escuchar ese par de historias que contó Eduardo Galeano al recibir hace unas semanas en Madrid esa medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Suerte de conocer a Sherezade, no aprendí el arte de narrar en los palacios de Bagdad. Mis universidades fueron los viejos cafés de Montevideo, los cuentacuentos anónimos me enseñaron lo que sé. Y en la poca enseñanza formal que tuve, porque no pasé de primero del liceo, fui un pésimo estudiante de historia y en los cafés descubrí que el pasado era presente y que la memoria podía ser contada de tal manera que dejara de ser ayer para convertirse en ahora. No recuerdo la cara ni el nombre de mi primer profesor. Fue cualquier parroquiano de esos que todavía se reúnen en los pocos cafés que quedan para evocar los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. Él contó una historia ahí en la rueda de amigos donde yo estaba de colado, era muy chiquilín, muy jovencito. Y era una historia del año 1904. Por la edad se veía que él no había ni nacido en aquel entonces, pero la contaba como si hubiera estado allí. Fue mi primera lección. Tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. Él contó una historia ahí en la rueda de amigos donde yo estaba de colado, era muy chiquilín, muy jovencito. Y era una historia del año 1904. Por la edad se veía que él no había ni nacido en aquel entonces, pero la contaba como si hubiera estado allí. Fue mi primera lección. El arte es una mentira que dice la verdad. Y escuchando aprendí que se puede contar lo que pasó de tal manera que vuelva a ocurrir cuando uno lo cuenta y que pueda uno escuchar ese remoto trueno de los cascos de los caballos y que pueda uno ver las huellas en la arena, aunque el suelo sea de baldosa o de madera. Y aquel hombre
para decir la verdad, mintió que él había recorrido las praderas ensangrentadas después de una batalla y había visto los muertos. Y uno de los muertos, dijo, era un ángel. Un muchacho bellísimo, con la vincha blanca, roja de sangre. Y la vincha decía, por la patria y por ella. Y la bala había entrado en la palabra ella. Un segundo relato sobre mi primer desafío en el arte de narrar. El pueblo boliviano de Yayagua vivía de la mina y la mina devoraba a sus hijos, metidos en los socavones, las tripas de las montañas. Los mineros perseguían las vetas de estaño y en esa cacería perdían en pocos años los pulmones y la vida. Yo había pasado un tiempito ahí y me había hecho algunos amigos y había llegado la hora de partir. Estuvimos toda la noche bebiendo, los mineros y yo, cantando tristezas y contando chistes, a cual más malo. Cuando ya estábamos cerca del amanecer, cuando poco faltaba para que el chillido de la sirena los llamara al trabajo, mis amigos callaron, todos a la vez, y alguno preguntó, pidió, mandó, y ahora, hermanito, dinos cómo es la mar. Yo me quedé mudo, pero insistían, cuéntanos, cuéntanos cómo es la mar. Ninguno de ellos iba a verla nunca. Todos iban a morir temprano. Y yo no tenía más remedio que traerles la mar que estaba lejísimos, y encontrar palabras que fueran capaces de mojarlos.
Estamos seguros de que el maestro Galeano consiguió al final mojar con sus palabras, llevar la mar hasta ese pequeño pueblo boliviano, hasta esos mineros que se dejaban la vida intentando ganársela en la montaña. De palabras hablamos, palabras que dice otro poeta, en este caso Soriano Fermín Herrero, dice: si tempero, arraigas. Dice: si membrillo, aromas. Dice: si cierzo, tiritas. Dice: di berro, ortiga, di bálago, acebal. No niegues la palabra amor, tampoco entrega, ni prodigio, ni tú. Ahora bien, dice Fermín Herrero, antes de escribirlas, hazlas. Por cierto, disculpas por esas palabras que le hemos hurtado a Eduardo Galeano en esos relatos. Había un pequeño problema en el audio y había unas palabras que, bueno, habían desaparecido. Seguimos, escuchamos ahora los latidos, el palpitar del corazón.
Palpitante contrapunto, palpitante contrapunto, palpitante contrapunto, palpitante contrapunto, palpitante contrapunto, palpitante contrapunto.
Mar de fueguitos.
Lo que ha quedado del naranja palestino, Palestina, en el corazón. Dentro de este libro, ahí entre los artistas que participan, está Jorge Rietschmann con un texto titulado El corazón hambriento. Son diferentes aforismos, diferentes frases que tienen que ver de alguna manera también con Palestina. Dice, por ejemplo, Jorge Rietschmann, no hay proporción entre el bien y el mal. Pensar lo contrario es un frecuentísimo error que desencamina cualquier reflexión ulterior al respecto. También dice Jorge Rietschmann, la roble raíz del mal, indiferencia y pereza. O esto, uno tiene que asumir el mal que hace, el daño que causa, de verdad, sin palabrería, pero radicalmente acarrear el fardo propio. Nos vamos hasta Palestina. Palestina en el corazón. Saludamos a Julia Ochoa.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío,
bonita sin duda esa imagen de los naranjos en flores, y con esa imagen, aunque sea en la mente, nos vamos a quedar, y con esa imagen vamos a soñar un rato. Vamos a ir, como os decíamos, hasta Palestina para hablar de naranjos en flores y para hablar sobre todo de cómo está Palestina. Lo que ha quedado del naranjo, Palestina del corazón, es el título, como ya os hemos dicho, de esta antología de poesía, prosa, partituras musicales, obras pictóricas que han hecho en el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, en su colección Puerta del Mar. Y entre los casi 80 artistas que participan en este precioso libro, pues vamos a saludar a una de ellas. Ella es donostiarra, ella es poeta, es narradora. Sus relatos han sonado en alguna ocasión aquí en Mar de Foguitos, y la saludamos ya. Ella es Julia Ochoa. Muy buenas, Julia.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Decíamos, esos naranjos en flor, qué bonita imagen, ¿no? Si fuera la imagen de Palestina, por ejemplo.
Sí, lamentablemente no lo es, pero yo ese sueño de los naranjos en flor siempre hay que tenerlo, aun en los peores momentos de barbarie, hay que tenerlo porque es la esperanza, es lo que a todos nos anima a que puede haber un mundo mejor y más humanizado.
Este libro que vamos a presentar es un libro, bueno, tiene 180 páginas, cuesta solamente 6 euros, es un libro baratísimo, y por las gentes y por las cosas que encierra este libro, un libro precioso. No sé, ¿qué te parece a ti?
Pues a mí me parece que sí, que aconsejaría, que es muy poco dinero y que es un libro precioso de poetas, de narradores, de artistas visuales que reflexionan sobre el dolor y sobre la barbarie, en este caso concretamente de Palestina, allá por el enero de los 2009 con los bombardeos, pero que bueno, Palestina, como todos saben, es una cosa permanente que a todos nos gustaría que cambiara, es un tema permanente de dolor. Entonces es una reflexión de todos ellos en una edición preciosa de la Diputación de Málaga y que yo animaría a comprar y leer.
Decías en enero del 2009 esos bombardeos, parece que fue como hace un siglo, ¿no? Que no.
Sí, porque lamentablemente vivimos en un mundo que unas noticias van tapando a otras y la información es muy 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 violenta y muy muy rápida, y bueno, pero no hay que olvidar que la barbarie permanece entre nosotros y que siempre, como decía yo, hay que tener ese sueño del naranjo para pedir y seguir pidiendo siempre que existe un mundo mejor, la posibilidad de un mundo mejor.
No sé cómo te llega esta propuesta y cómo te acercas o qué imágenes tienes tú de Palestina.
Sí, mira, esta propuesta me llega de Málaga, que en Málaga, bueno, pues es largo el trayecto que me une con Málaga. Tengo dos libros allí, La nieve en los manzanos y posteriormente Gunten Café. Uno de ellos con la de el Departamento de Publicaciones de la Diputación de Málaga. También me une una amistad muy hermosa con Jesús Aguado, que es el coordinador de este libro, que es un excelente poeta y amigo. y entonces, bueno, pues me escribe, me pide colaboración y, bueno, pues yo encantadísima porque, bueno, como casi todas las personas de que tengan un poquito de corazón, pues nos sentimos muy, muy, muy impresionados por todo aquello que estábamos viendo en las noticias que estaba pasando con Palestina. Entonces, bueno, cuando me pidieron colaboración, pues encantadísima. Y colaboré con una línea, con dos líneas unidas, una de ellas menos conocida mía, que es la poesía visual, que es lo plástico sobre formato fotográfico, y bueno, pues uní ambas cosas, ¿no? Uní lo plástico y lo literario, y esa fue mi colaboración.
Recomendar también ya tu página, tienes una página en internet, por eso que decías de la poesía visual, ahí se puede ver algunas cosas que haces, y llama la atención, ¿no? Muy bonito, y yo creo que muy poco conocido lo que tiene que ver con poesía visual. Entre los que aparecen también en esta antología está Ferran Fernández, por ejemplo, que tiene unas cosas preciosas también, es toda buen, poesía visual.
Buen poeta visual, sí, sí, yo recomiendo que le siga la gente, porque es muy buen poeta visual.
Y cuéntanos un poquito esa participación en este libro, no sé, ¿cómo se puede contar, cómo se puede explicar o leer?
Sí, mira, siempre mi obra, como sabéis, es breve, mis poemas son muy breves, mis microrrelatos, que también conoceréis, son muy breves. Entonces, esta participación mía también es muy breve. Entonces, está en una página encontraréis que dice así, os lo voy a leer todo porque es muy breve. Cuando a la barbarie la visten de defensa, entre paréntesis, bombardeos israelí sobre Gaza, enero 2009. Y ahora concretamente empieza un brevísimo poema de tres líneas y debajo está el poema visual que luego explicaré. El poema de las tres líneas comienza así. Por las calles de Gaza, también Goya podría pintar hoy el infierno, el ángel exterminador saludando a las calaveras. Como sabéis, Goya es casi el prototipo, junto con Picasso, de la pintura, del arte contra la barbarie. Entonces, bueno, escogí a Goya porque me gusta esencialmente. Me parece que es un grandísimo artista y que clamó contra los horrores de la guerra muy esencialmente y muy acertadamente, ¿no? Y el poema visual mío, bueno, pues es una calavera, es un cuadrado. Un cuadrado es una calavera que ocupa la mitad del cuadrado, y la mitad del cuadrado ocupan algo que yo creo fundamental, que es la letra. La letra como representación de la palabra frente a la muerte, venciendo siempre a la muerte, ¿no? Pues es la calavera y las letras. Así, en sentido de síntesis, ¿no?
Muchas letras en este libro, muchos artistas y artistas, buena parte de ellos muy desconocidos, que no llegan a la gente. ¿Qué crees tú que sucede? O bueno, ¿por qué no tienen tanta salida estos, entre ellos tú también, no todos estos artistas, casi 80 artistas que aparecen en este libro?
Sí, bueno, todos sabemos que a veces, lamentablemente, la cultura se mueve por los grandes suplementos, por el marketing, y a veces no siempre los grandes autores o los autores que merece la pena leer están en esos suplementos. Entonces, yo aconsejaría que el lector no siempre se aconseje de esos suplementos, pero que también siga su instinto por otras editoriales más pequeñas, por otros autores que no están en esa voz, ¿no?, mayoritaria, porque yo siempre digo que si Kafka escribiera hoy, Kafka estaría, seguramente no saldría en los suplementos literarios, estaría en unos lectores, en lecturas minoritarias. Entonces, bueno, pues que no nos guiemos de las carreteras señalizadas, de las autopistas, que tengamos el valor de meternos por las sendas, en los caminos que no están señalizados, que encontraremos grandes autores.
Da mucha pena que libros como este, por ejemplo, se queden ahí, se pierdan en las estanterías, bueno, ni siquiera lleguen a las estanterías.
Sí, pero bueno, de alguna manera hay que felicitaros a vuestro programa y a ti especialmente porque estás haciendo una caja de resonancia, ¿no? Entonces merece la pena. Entre ellos estoy viendo aquí Clara Janés, Carlos Piera, Jorge Richman, Vicente Gallego, bueno, Menchu Gutiérrez, que fue una excelente autora, que vivió aquí mucho tiempo en el Faro de Igeldo junto con su marido y ahora está en Cantabria, pero bueno, pero que también es Rodolfo Hasler. Es un libro que no tiene desperdicio y que yo creo que animaría a la gente a adquirirlo, ¿no?
No sé si será mucho pedir para despedir, si podemos leer alguna cosa del libro, no sé, que recuerdes, que te guste, que tengas por ahí, que no sé.
Me ha gustado muchos, a ver si encuentro alguno muy sencillito, que se llamaba, además es Dos vecinicos, vamos a ver, es un poquito, vamos a ver, voy a leer un fragmento solamente, Dos vecinicos, que bueno, esta poeta, que vamos a ver, primero voy a decir su nombre, es Isabel Escudero, interviene con un poema y luego ese poema lo ha transformado también en composición musical, pero voy a leer un trocito de esos Dos vecinicos. dos vecinicos, Tina y Rael, tan cerca él de ella como ella de él. Qué mal que se llevan por no llevarse bien. Ella que llora por no tener qué, y él que le pega porque le pegaron a él. Ella tira piedras que al cielo le den, y el cielo ofendido, en vez de maná, con plomo fundido, la quiere callar. En nombre del Padre, que llaman Alá. En nombre del Padre, que llaman Yahvé. La pobre Tina y el rico Rael, los dos que se matan por obedecer. Pienso que, aunque es un fragmento, explicita muy bien el espíritu de todo ese conflicto terrible, ¿no? Que encima también de la barbarie están las religiones, terribles cuando se toman como ortodoxia, ¿no? Que las religiones, como ocurrió en un pasado con la católica, pues se convierten en verdugos cuando está la ortodoxia por encima de la humanidad.
Vamos a recordar ese libro, Lo que ha quedado del naranjo, Palestina en el corazón, es del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, y si se pide, llega a las librerías y se puede comprar.
Es muy poco dinero, 6 euros lo pagamos fácilmente, aun en tiempo de crisis. En tiempo de crisis hay que luchar por un mundo mejor.
Pues muchísimas gracias, Julia, y nada, mucha suerte con la poesía y con las narraciones. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Y hasta pronto.
Hasta pronto, un placer. Agur.
Itzuliko naiz, ta izango. Milloiak, itzuliko naiz, ta izango. Milloiak, itzuliko naiz, ta izango. Milloiak, itzuliko naiz, eta izango.
صوت ما بفلتو ارفع في ورث من جيل لجيل راس واحد ممكن يلهم ملايين نعم ايش قديش انت ممكن تضحي عشان الغير امن بشي زلا راح تموت من غير شي بدك تغير ومسوي ادفع وعي اكتب ضحي قاتل ضوي الظلمات ولع السماعات سمع ناس من النيل للفرات ايتف في تفات وكتف علي يستاهل التفات العالم اليوم صار زي ساحل حرب اكون واقف مع من انت واقف مع الحق ولا الباطل واقف مع البطش مع والله واقف مع الشعب والشعب لما يثور بثور بالملايين
يتوليكو نايس تايسانغو ميجو جاك يتوليكو نايس تايسانغو ميجو جاك يتوليكو نايس تايسانغو ميجو جاك يتوليكو نايس تايسانغو ميجو جاك
volveremos y seremos mil Mil millones de voces levantadas para hacerse oír, 2000 puños alzados, miles de sueños ahogados. Vuelven al valle en el que yaces a sobrevivir. Hay que luchar hasta que el enemigo quiera, al fin y al cabo, él lanza la piedra allí donde sea que la muerte nos sorprenda. Estaremos en pie, alzaremos el grito de guerra.
Esta versión acústica de Itzuliko naiz es de Ángel Catarain, y ahí se escuchan las voces, entre otros, de los palestinos Dam, Minsa, también del cantante de Asian Dub Foundation o del palestino Gif. Itzuliko naiz. Nosotros seguimos viajando. Vamos ahora a intentar escaparnos de una cárcel. Lo van a hacer mejor nuestros compañeros Javi e Íñigo.
Pues como anunciaba Gorka al principio del programa, abordamos un nuevo martes este espacio dedicado a la literatura más crítica, militante, alternativa, llamadla como queráis. Esta semana un libro bueno, que recuerda también a cierta película de hace muchos años y que igual también se puede aplicar a la realidad política que vivimos hoy día, La gran evasión. Esta semana lo presenta Javier Rodríguez Hidalgo. Muy buenas.
Opa, ¿qué tal? Pues sí, vamos a hablar de este libro, La gran evasión, que habla de una historia que bueno, tuvo lugar hace unos años en un país que en las últimas décadas ha tenido cierta proyección internacional. Es un país que conoció una dictadura fascista, pasó por una etapa de transición, que bueno, pues según algunos críticos y el 100% de las personas con sentido común, no es tal democracia, no es esa democracia por la que quiere hacerse pasar, y todavía sigue existiendo una persecución política contra los disidentes. Algún mal pensado igual cree que estoy hablando de España, y podría tener razón, pero en este caso vamos a hablar de Chile, que es un país que imitó bastante bien el modelo español que todavía hoy padecemos, especialmente hoy. La Gran Evasión es un relato de una fuga de varios presos políticos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era una organización armada que combatió a la dictadura y que, por tanto, se enfrentó a la persecución y a la cárcel, ¿no? La Gran Evasión, que toma el título de esa película protagonizada, entre otros, por Steve McQueen, que ha visto todo el mundo porque en su día la TV2 la daba cada dos domingos, y que relata la fuga de unos presos, que es curioso, en el cine Hollywood, lo que en otras circunstancias no se puede hacer, y menos, por ejemplo, en el cine español, pues en el cine Hollywood pues son héroes buenísimos, ¿no? Gente que se fuga de un penal y que se dedican todos sus esfuerzos a hacer sabotajes contra un enemigo al que consideran un terrorista, ¿no? En ese caso, pues el Tercer Reich, el régimen nazi. Nada que ver, por ejemplo, con la Guardia Civil, por supuesto. Este relato de la Gran Evasión empieza con unos prolegómenos que sería el inicio de la lucha armada a principios de los 80 contra el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, y que lleva a la presión a algunos de ellos por su actividad armada y especialmente por el intento de tiranicidio, un intento muy bien organizado que por algunas circunstancias, como suele pasar en este tipo de acciones que mete mucho riesgo y complejidad, se salda con varios escoltas muertos, pero por circunstancias del destino el dictador se salva. Esta es la gran acción que hace que se desencadene una represión militar muy fuerte contra estos disidentes. Hay detenciones arbitrarias de dirigentes políticos, se asesina a varias personas en acciones que luego se intentan presentar como enfrentamientos armados. Repito, estoy hablando de Chile, digo por si nadie se equivoque. Y finalmente da con los huesos de gran parte de esta organización armada en la cárcel. Llega a haber 200 y pico presos políticos en un penal. Y la Gran Evasión es el relato desde ese inicio de la lucha armada, ese capítulo en que se habla del intento de tiranicidio, a los últimos dos capítulos en que se habla de la fuga. Es el capítulo más largo, el capítulo cuarto de la fuga. Y un quinto capítulo en el que se habla de la vuelta a la normalidad, o el intento de la vuelta a la normalidad de esos disidentes escapados. La fuga se ve bien, y de hecho se intentó hacer una fuga masiva. Se escaparon en un principio 20 y tantas personas, que habían 25 que habían participado en esa preparación, en el plan de fuga, perdón, 24, pero dejaron la puerta abierta, y esto no es una metáfora, uno de ellos volvió, el último, volvió para avisar al resto de compañeros que habían hecho un túnel durante varios meses y que había una posibilidad de fugarse, y se sumaron otros 25 presos, en total 49. Uh-huh. Que se escapan en enero del 91, a finales de enero del 91, y consiguen burlarse del régimen, que estaba iniciando ya su transacción hacia la democracia, ¿no? Pues siguiendo el modelo ibérico.
Tenía entendido que Pinochet solo estuvo en el poder hasta el 87.
Sí, pero hay un proceso. Él se convierte en jefe de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Hay un presidente, digamos, interino, hasta la formación de un gobierno democrático, ¿no? Que sería Patricio Aylwin, y que sería sucedido por los socialdemócratas. De todo esto se habla en el libro, del contexto político de Chile. La verdad es que el libro es un relato muy ameno. Es un libro escrito por un periodista que es Xavier Montañá. Lo he dicho, el libro lo publica Pepitas de Calabaza. Y bueno, pues es, hay que decir que es una traducción del catalán, una traducción muy buena, es muy castellano, y que relata esta historia de la fuga de prisión de los últimos exiliados de Pinochet. El relato es muy periodístico y tiene ese punto débil, ¿no? Se da muchísima importancia a las anécdotas, pues un poco nos parece estar dentro de La Gran Evasión, la película de Steve McQueen, ¿no? Cómo se va sacando la tierrilla, en este caso no se esparce en el patio, sino que se deja una especie de entreplanta, un falso techo. Y bueno, pues las mil anécdotas, ¿no? De cómo arreglar el problema de ventilación cuando el túnel está muy avanzado, cómo ir turnándose para evitar el cansancio, la claustrofobia, los derrumbes. Bueno, todo esto en una forma muy periodística, ¿no? Muy de relato de primera mano, ¿no? Lo interesante es que ahí está complementado por un intento de radiografía del régimen, ¿no? De cómo se organiza la represión, que en ese momento, bueno, pues existía en gran parte de Latinoamérica y no solo la península ibérica, y que buscaba una aniquilación política y militar de la disidencia, ¿no? No solo la disidencia armada. Y por supuesto siempre había gente que consideraba que no, que era el momento de pactar con el régimen, que no era malo del todo, que la violencia no era el camino, etcétera. Bueno, el relato acaba con un añadido, por cierto, para la edición en castellano, porque el libro se publicó en Cataluña hace 5 años, y en esta edición se actualiza lo que ha sucedido con esos disidentes desde su fuga.
Sí, es que sobre eso te quería preguntar, si finalmente, tras evadirse, se fueron de Chile o se quedaron en Chile.
Se tuvieron que marchar de Chile. Algunos han podido volver. Los que habían participado en acciones armadas de más envergadura, pues todavía no han podido regresar. Algunos de ellos han intentado buscar una salida política, es decir, no una negociación individual, sino que sea una ley de amnistía, digamos. Pero algunos políticos, incluido, por ejemplo, Isabel Allende, han reconocido que no, que sí tienen problemas con la justicia y se las compongan. Es lo que tienen los demócratas, ¿no? Bueno, el libro es ameno, es muy ameno de leer. Introduce bastantes cosas de la vida política de Chile, ¿no? La de la formación de este FPMR, el Frente Patriótico, mejor dicho, popular, Frente Patriótico. Manuel Rodríguez fue un abogado que participó, como tantos otros intelectuales criollos, a principios del siglo XIX, en la lucha por la independencia. Se retoma ese nombre porque entienden que la lucha contra Pinochet es una lucha contra la injerencia yanqui, por eso es esa cuestión de patriótico. Algo que la dictadura intentó negar en sus contrincantes, ¿no? En este frente. Intentó hacerlos pasar por posibles bandidos. Comunistas también. Y sin embargo, bueno, pues si hay algo que falla, aparte de la lucidez, en contraste con esa lucidez que se demuestra al hablar de la falta de democracia en un país como Chile, es que, claro, se reconoce que hubo una transición definitiva en Chile a partir del 98, con el procesamiento del dictador Pinochet por parte del juez español Baltasar Garzón. A unos que conocemos la trayectoria de ese juez nos puede sentar como un chiste. Sin embargo, creo que todo el mundo que conoce a algún chileno le habrá hablado de la importancia que tuvo ese gesto y demás. Bueno, la cuestión es más compleja de cómo sale en este libro, creo yo. Sí que puede que fuera un detonante o un desencadenante de un proceso que del que no se habla aquí, que vendría a partir de los años 90, bueno, casi el cambio del siglo XXI, pero no ha sido ni mucho menos el fin de la impunidad. Y Chile, como España, pues dista mucho de ser una democracia. Entonces, ¿hasta qué punto puede hablarse de que ha sido una transición lo que inició el llamado juego de Garzón y no un cambio de un lavado de cara, un régimen que se deshace de sus rémoras más inútiles una vez concluida la dictadura? Rémoras como Augusto Pinochet, una vez ya concluida la dictadura militar, que simplemente ocupaba un cargo vitalicio, haciendo ostentación de sus lujos acumulados durante un régimen particularmente corrupto. Bueno, pues, aunque cualquier cosa es más que lo que se ha hecho aquí, donde siniestros personajes como Fraga o Martín Villa siguen ocupando tronos de bastante poder, pero bueno.
En todo caso sí que puede ser una acción legitimadora del régimen.
Sí, del régimen postdictatorial y que, bueno, pues que algunos lo recuerdan también la democracia española, ¿no? Sobre todo, bueno, por la depresión, que es lo que está pasando cada año de los 11 de septiembre. Pero bueno, 11 de septiembre lo digo, bueno, no sé si alguien lo duda, pero bueno, que no son los atentados de las Torres Gemelas, sino el golpe de Estado de Chile en el 73.
Pues terminamos, Javi, con la ficha del libro, como cada día.
Bueno, deseando una evasión temprana a los últimos represaliados de Chile, quiero decir. Vamos a hablar de la ficha de este libro. Es La gran evasión de Isabel Montaña, historia de la fuga de prisión de los últimos exiliados de Pinochet. Es un libro que ha publicado Pepitas de Calabaza, tiene 240 páginas y tiene un precio de 12 euros.
Pues quizá veamos dentro de poco una película protagonizada por Arnaldo Otegi con ese mismo título.
¿Y por los demás?
Un remake.
Hasta pronto, por
favor. Venga.
versión original de este Balasala, que en ritmo reggae se convierte en esta remezcla, en una canción bastante más rápida, dice Fermín, la lluvia de casquillos de bala, de la calva a la letra casi puede sentirse de manera física. Mañana regresamos en Mar de Fueguitos. Agur, esperemos que con otras lluvias más dulces.
Malkarrean kauzi horregari zarantzeran Otoputzu baten